Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, el gobierno descarta el uso de las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real para construir un centro de acogida de migrantes, decisión que había enfrentado al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo descarta ahora este centro por motivos técnicos, dice, aunque continuará buscando otros espacios con los que hacer frente al colapso de los recursos por la crisis migratoria. Xavier Parra, director de SERCADE, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Diversidad, celebra que el gobierno haya desistido de este proyecto.
Nuestra entidad siempre ha tenido como una tesis muy contraria a que la migración se gestione desde macrocentros, desde centros provisionales. Nosotros creemos que a la gente hay que ofrecerle garantías para estar en un lugar y que hay que exigirle trabajar para la convivencia y para la inclusión en ese lugar, ¿no? Desde el primer minuto.
Los extranjeros representan en la actualidad el 13,6% de los trabajadores en nuestro país. El Banco de España estima que en 2053 vamos a necesitar 25 millones de inmigrantes para trabajar y sostener el sistema. Un dato que pone de manifiesto la importancia de la mano de obra extranjera. En COPE estamos poniendo el foco en la migración y para ello, los de la tarde nos hemos venido hasta Toledo para conocer historias como, por ejemplo, la de Yunes. Lleva 18 años aquí en España, vino desde Marruecos con un contrato de trabajo como albañil. Ahora tiene su propio restaurante.
Y empecé a trabajar en construcción.
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en construcción?
En construcción más o menos unos 2 años o así. Vino la crisis de 2008 y había poco trabajo en ese sector y he hecho un curso de gastronomía. Estudié la gastronomía española y 2 años y desde ahí estoy en la hostelería.
Desde primera hora de la mañana estamos llevando a cabo una acción especial para conocer los retos de la migración en nuestro país. En menos de una hora, en la linterna de COPE, nos vamos a desplazar hasta Barcelona y Valencia. Será a partir de las 7 de la tarde. Una madre en situación vulnerable y a cargo de sus 5 hijos se quedó sin vivienda porque un juzgado ordenó su desahucio. Ahora el Tribunal Constitucional estima un recurso de amparo para ella al considerar irrazonable la primera resolución, Patricia Rossetti.
El TC recuerda que la suspensión del desahucio en situación de vulnerabilidad está prevista en casos en los que los inquilinos se encuentran en situación delicada y sin alternativa habitacional. El juzgado que llevaba este caso había interpretado que esa suspensión se podía solicitar solamente una vez y la mujer ya lo había pedido en 3 ocasiones. Esa interpretación impedía las prórrogas sucesivas aprobadas por decreto ley. Señala el TC que con la norma aplicada el juzgado vulneró el derecho a la protección de esta mujer y de sus hijos. Desde la pandemia, los decretos han ampliado el plazo máximo de la medida de suspensión en casos de vulnerabilidad para mantener las medidas de protección y atender las necesidades de estas personas. Esta decisión cuenta con el voto concurrente del magistrado Arnaldo, que advierte del daño que se hace a los propietarios al impedir el desahucio de personas vulnerables. No pueden recuperar sus viviendas, un derecho reconocido en la Constitución.
Barcelona será la primera ciudad en España con un alcalde de noche, un cargo que ocupará una mujer, Carmen Zapata, y su principal función será coordinar la convivencia y trabajar para garantizar el civismo en la actividad nocturna de la capital catalana, Ricard Álvarez.
Carmen Zapata ha sido nombrada comisionada de la noche en Barcelona con el objetivo de armonizar la actividad nocturna de la ciudad y el derecho al descanso de los vecinos. A pesar de que la seguridad no está entre sus competencias, Zapata ha destacado que trabajará para escuchar los sectores implicados como vecinos, restauración, comercio nocturno y ocio con el fin de encontrar soluciones que garanticen una mejor convivencia. Las patronales del sector, FECALÓN y FECASARM, han celebrado el nombramiento destacando su perfil conciliador y conocimiento del sector. Consideran que esta figura puede ser clave para afrontar los retos pendientes y mejorar las condiciones de los locales, además de establecer una convivencia pacífica en la ciudad.
Y hoy tenemos otra noche de fútbol europeo, Luis Munilla.
Después de la Champions y antes de un fin de semana de clásico, partidos importantes en la Europa League y en la Conference. En la Europa League, a las 7 menos cuarto, prohibido el tropiezo para la Real Sociedad ante el Maccabi en un partido que se juega en Belgrado por la guerra en Oriente Próximo, Marco Antonio Sande.
Sí, ya tenemos 11 inicial, Remiro y Zubeldia lesionados, Marrero titular bajo palos, apenas Rota y Manol salen de inicio, Zubimendi y Arzabal y Brais, pero sí otorga titularidad en punta de ataque a Umar Sadik. Esto lo va a pitar un noruego, se llama Rožić Šagi.
También en la Europa League, Athletic de Bilbao, Slavia de Praga a las 9 y en la Conference League a la misma hora, Betis Copenhague. Todos los partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Además, se cierra la jornada en segunda con 5 partidos. En la Euroliga de Baloncesto, Baskonia-Alba Berlín a las 8 y media y el Real Madrid contra el líder Estrella Roja a las 9 menos cuarto. Y Fórmula 1, Gran Premio de México, informa Carlos Miquel. Fernando Alonso, por motivos de salud, no atenderá hoy a los medios de comunicación. Espera poder recuperarse para los entrenamientos de mañana.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo parcialmente nuboso. No se descarta algún chubasco tormentoso esta noche. Tormentas que pueden seguir por la mañana, remitiendo las lluvias al final de la tarde. Las temperaturas bajan mañana hasta los 16 grados y las mínimas hasta los 10, con lo que refrescará a primera hora. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40, en los túneles del Pardo, circulando hacia las 6. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y Torrejón de Ardoz, por la M607 a la altura del Goloso. En la salidas, por la 1 en Alcobendas, por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la 6 en Majadahonda, en la M40 en Hortaleza y Coslada, circulando hacia la 3, en Villaverde en ambos sentidos, en Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A5, en la M50 en Majadahonda, circulando hacia la 6. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Andreína Granados llegó a España con sus padres por primera vez cuando era muy joven. Ellos estaban estudiando un doctorado y ella partió desde Venezuela acompañándolos. Aunque las cosas ya no estaban del todo bien por su país, decidieron volver. Estudió bachillerato en España, pero decidió que medicina la haría en su país. Allí, en Venezuela, terminó la carrera y se especializó en cirugía general y el aparato intestinal. Su trabajo se llevaba a cabo, se desarrollaba en un quirófano. Estaba contenta, pero cuando la situación de Venezuela empeoró, no tuvo más remedio que poner rumbo a España de nuevo. Llegó a nuestro país hace 5 años y la primera traba fue el título. Aunque le servía para ejercer de médico en España, no la especialidad, así que durante 4 años estuvo trabajando como médico de familia. Precisamente, esta es una de las grandes demandas de nuestro sistema sanitario. Se necesitan muchos médicos de familia para cubrir el déficit de 4.500 que hay actualmente. Los jóvenes médicos españoles no quieren dedicarse a la atención primaria porque las condiciones no son del todo buenas, los horarios son complicados y el trabajo es muy sacrificado. A Andreína le tocó hacerlo durante un tiempo, pero hace un año le llegó una gran oportunidad, pasar a formar parte del Departamento de Inspección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mejores condiciones y mejor trabajo. Hoy Andreína está feliz con su familia, su marido y su pequeña Noa de 2 añitos. Andreína, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué decidiste poner rumbo a España?
Pues mis antepasados, por parte de madre, son canarios y bueno, mis padres decidieron el doctorado hacerlo aquí en Madrid, en España. Y bueno, siempre ha habido un vínculo cultural de por sí en mi país con la cultura española. Hay muchísimos descendientes de españoles, incluso españoles nacidos aquí, gallegos, canarios, y bueno, dentro de todo el abanico de oportunidades, pues siempre España, no solo por el idioma, sino también por todo el tema cultural, siempre es uno de los lugares más favoritos para emigrar de los venezolanos.
Bueno, en tu caso no te costó conseguir los papeles porque tu madre es española.
Sí. Exactamente. Mi madre es española y por esa vía fue que se logró tener la parte legal.
¿Pero fue complicado para ti encontrar trabajo de lo tuyo, de médico?
La verdad es que no, porque hay mucho déficit de médicos aquí en España. Entonces, siempre que tengas tanto el permiso de trabajo como la homologación al día, pues no hay inconvenientes. Lo que sí tengo entendido es que la homologación tarda mucho. Yo no tuve ese inconveniente porque mi madre, yo nada más graduarme, incluso yo estando en Venezuela, ella hizo toda la tramitación y pues la espera la hice yo tranquilamente en mi país haciendo la especialidad. Entonces, por ese lado no tuve yo inconveniente, aunque sé que es una traba que tienen los médicos generales para ejercer aquí.
Tú eres cirujana, esa es tu especialidad, pero en un principio te tocó empezar a trabajar aquí en España de médico de familia. ¿Cómo fueron esos años?
Pues fueron años duros, porque realmente el médico de familia tiene, como bien dijiste, un horario complicado, muchas guardias, la demanda asistencial es muy grande, o sea, se ven muchísimos pacientes diariamente por consulta, y obviamente el ritmo es un ritmo exigente. Entonces, sí, la verdad que es duro, te dan la oportunidad de trabajar, pero en unas condiciones complicadas. Además que siempre al principio los contratos suelen ser contratos de periodos muy pequeños, vas yendo de un lugar a otro. Por ejemplo, yo siempre he estado en Toledo, entonces a lo mejor un día me tocaba en un pueblo, luego al otro día en un pueblo mucho más alejado, más cerca de mi domicilio, y tienes que tener esa disposición de hacer todo eso y tener tus medios además para poder lograrlo. Y sí, bueno, sí es duro, obviamente que eso es duro para cualquier médico, tanto extranjero como los de aquí.
¿Y qué tal la relación con los pacientes?
Bueno, hay un poco de todo. Siempre hay el paciente muy demandante, como el paciente muy considerado y al mismo tiempo muy agradecido. Eso sí.
Pero no influía el hecho de que tú fueses extranjera, venezolana.
Bueno, dependiendo de la población. Hay poblaciones que sí son más conflictivas, que si hay una oposición en cuanto te escuchan hablar con un acento diferente. Pero bueno, si uno es educado y trata a la gente con muchísima educación, lo más normal es que recibas lo mismo de vuelta, o es lo que en la mayoría de los casos ocurre.
Y ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente, Andreína? Porque decíamos que sigues dependiendo del sistema de salud de Castilla-La Mancha.
Sí, ahora llevo muy poco tiempo como inspector médico, que llevo la parte de patrimoniales, reclamaciones patrimoniales. Y es un puesto de trabajo más que todo administrativo, donde yo soy como la última médico que ve los expedientes y las reclamaciones por hechos médicos, en donde un paciente a lo mejor no se siente satisfecho o tiene algún tipo de inconveniente, y yo soy la última médico, como la última médico juez, en decir si esa reclamación tiene espacio o no.
Estamos hablando con Andreína, venezolana, que lleva 5 años viviendo aquí en esta ciudad, en Toledo, donde nos encontramos. Estamos ahora mismo en el casco histórico, en una terraza, en un día magnífico y en una ciudad que es muy turística. Estamos viendo muchísimos turistas que vienen a visitar esta ciudad tan, tan maravillosa. Al final has echado raíces aquí. Te has casado y aquí vives con tu marido.
Sí. Vivimos en un pueblo y, bueno, mi marido no es español, él es colombiano, pero lleva aquí desde muy niño. Él llegó con 17 años, actualmente tiene 41, así que lleva más de la mitad de su vida aquí. Y, bueno, mi niña es española, nació aquí, en Toledo, en el hospital universitario, y la verdad que me gusta mucho Castilla-La Mancha, me gusta mucho Toledo y me siento cómoda en esta área.
La pequeña Noa, tu niña, que dices que ha nacido aquí en España, aquí sabes que hay un problema de natalidad importante, que nacen muy poquitos niños. Vosotros, los inmigrantes, estáis poniendo vuestro granito de arena. ¿Sois conscientes de lo que estáis aportando a nuestro país y a vuestro país ya también?
Sí, sí. Siempre me dicen que cuándo voy a tener el segundo o el tercero. Pero bueno, la verdad que sí, es necesario que nazcan niños y que sean un aporte para la sociedad. El tema, otra cosa que es importante destacar es que a muchos nos gustaría tener muchísimos más, pero bueno, hay sí limitaciones en la conciliación, y eso sí es importante, que yo por mí tuviera 3, pero es complicada.
¿Te hemos acogido bien los españoles? ¿Te has sentido integrada?
Sí, yo diría que sí. Yo estoy muy agradecida con el pueblo español porque a pesar de que siempre, bueno, van a haber situaciones que son incómodas, pero en mayoría, en porcentaje, yo sí estoy agradecida y bien, bien satisfecha con el recibimiento y con el trato diario. Creo que está bien.
Y Andreína, ¿por qué elegiste Toledo y no te fuiste a una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona? ¿Por qué Toledo, esta provincia?
Bueno, yo escogí Toledo porque, a pesar de que mis padres viven en Madrid, creo que Madrid está masificada. Entonces, para mí era un sueño quizás vivir en un lugar, una casa bonita, con ciertas comodidades que en Madrid creo que es más complicado. Entonces, bueno, esa fue la principal razón, el tema del domicilio, que creo que es importante vivir cómodo, y en Madrid la verdad que está muy, muy, hay muchísima gente, o sea, todos son pisos pequeños, a precios altos, entonces eso sí, esa fue la razón principal.
¿Qué es lo más difícil para un extranjero en España?
Lo más difícil, bueno, los primeros años son muy duros, porque, bueno, aunque culturalmente nos parecemos mucho, siempre emigrar es un paso importante en la vida. Yo creo que es un paso en donde tienes que cambiar muchas cosas de tu personalidad, incluso de tu manera de vivir. Te tienes que adaptar, porque no hay otra opción, incluso hasta para que te entiendan. Mucho de tu acento tienes que modificarlo, palabras y cosas. Y es los primeros, yo diría, 2-3 años son para cualquier inmigrante en cualquier condición, sea en condiciones precarias o condiciones más favorables. Creo que los primeros 3 años para mí fueron duros. Los primeros 2-3 años sí los recuerdo como que sí había que adaptarse a muchas cosas por el cambio, simplemente por cambiar de lugar de vida.
¿Y aquí en España estás en contacto con otros venezolanos?
La verdad que poco. Mi mayoría de mis amistades son españolas, porque como yo hice aquí secundaria y parte del bachillerato, pues mis amigas de la infancia son españolas, entonces
mantienes esa amistad, claro.
Sí, claro. Sí, son, sí, la mayoría son, además las amistades nuevas que he hecho obviamente son de aquí, y la comunidad venezolana en Toledo no es tan importante como a lo mejor en Madrid o en otras provincias. En Castilla-La Mancha no vemos tanto como en Madrid, por ejemplo.
Y Andreina, cuando miras al futuro, qué sé yo, dentro de 20, 25 años, ¿dónde te ves? ¿Volviendo a tu país, Venezuela o aquí en España?
Yo me veo en España. Yo realmente creo que la crisis económica y social que hay en mi país es una crisis muy profunda, y yo no creo que yo pueda ver un cambio en esa situación que hay actualmente allí. Y por ende, aunque me da mucha nostalgia, creo que yo busco ahora un bienestar en mi niña, en mi hija, y en mi familia, en mi marido, en mí, que yo ahora mismo no la veo, y creo que no soy bruja para saber qué pasa en el futuro, pero sí creo que va a ser muy difícil tener el bienestar que tenemos aquí, tenerlo en Venezuela.
Pues Andreina, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio en esta ciudad fantástica en Toledo, desde donde hoy estamos haciendo este programa, La Tarde de COPE. Gracias Andreina, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Pues es la historia de Andreina, pero también hemos conocido la historia de Eileen o la de Joules, los tres inmigrantes que vinieron a España buscando una vida mejor, los tres completamente integrados y los tres con trabajo aquí en esta provincia de Toledo. España es un país cada vez más diverso que ya resulta ininteligible sin la presencia y la aportación de los extranjeros y de sus hijos que han nacido ya aquí. Hoy en COPE, como sabes, estamos haciendo una programación especial desde primera hora de la mañana dedicada a la inmigración, uno de los retos que tenemos como país, y todas las claves y todos los testimonios, todas las historias, las puedes encontrar en nuestra página web en cope.es. Y tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución? Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y además estamos hablando también de pinchos, de tapas, esa que te vuelve loco o loca, esa que preparas perfectamente en casa. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pilar, todo lo que venga de Cádiz no puede ser malo, ¿eh?
No, efectivamente.
Buenas tardes, gente. Una tapa que hay en Cádiz que se llama dobladillo de caballa, que es muy sencilla. Solamente son dos rebanadas de pan con una rodaja de tomate dentro, caballa y mayonesa. Y para tomártelo te tiene que doblar para no mancharte la barriga. Y por eso aquí se le llama dobladillo. Está riquísima.
siempre con esa guasa gaditana, ¿eh? Te tienes que doblar para no mancharte la barriga. Bueno, aquí va una tapa con vistas.
Hola, gente. Mira, una tapita que sea una gambita roja de Denia con un vinito de la Marina Alta, yo creo que queda uno, y con la puesta de sol allí de frente, en un balconcito mirando al mar, yo creo que eso está bien, ¿no?
Hombre, que sí está bien, y si puedes
meter
el
pie dentro del agua, pues también. Qué maravilla, una tapa con vistas me gusta mucho.
Una tapa con vistas. Bueno, la verdad es que, Pilar, casi cualquier cosa se puede hacer una tapa, porque es que tú fíjate qué inventos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, te voy a dar una tapa que un amigo mío de Córdoba la hizo un poco en homenaje a mí. Y os voy a contar esta tapa, es muy sencilla y diferente. Una tostada con manteca de cabra. Por lo harto le ponemos una anchoa buena del Cantábrico y la adornamos con virutas de chocolate. Extraño, ¿no? A mí de pequeño lo que más me gustaba era el bocadillo de anchoa con batido de chocolate. Venga, un abrazo desde Córdoba.
Ahí tienes... Oye, las anchoas con chocolate, ¿no las he probado yo?
Pues ahí tienes la aplicación. Oye, pues tiene que estar buenísima, ¿verdad? Sí. Esa mezcla de dulce y salado, nunca mejor dicho. Qué barbaridad, qué cosas, qué inventos. Y mira, para historia, esta otra tapa.
Buenas tardes, gente. La tapa mía favorita es la Cherigan, que es típica aquí en Almería. En realidad el nombre viene por la época del espagueti western, que había un señor que entraba siempre a un bar y pedía una tosta de pan con... Dicen que la original era con alioli y jamón cocido. Y este hombre se ve que era un apasionado de las películas del espagueti western y le gustaba una película mucho que se llamaba La pistola del sheriff, que sería, la traducción sería Sheriff Gun, y de ahí se ha quedado el nombre. Y tú ahora en Almería pides una Cherigan y te la puedes pedir de lo que quieras, de atún con tomate, de alioli con jamón cocido, de paté con mermelada, cualquiera. Además ya la hacen muy a la hora y muy rica.
Bueno, apúntalo, Pilar.
Qué
si
bueno,
vas a
la Cherigan.
Pronto te pides una Cherigan. Yo esto ya verás, ¿eh? Hay que ponerlo en práctica. No sabía esto de la Cherigan.
Esto hay que apuntarlo.
Pues sí, hablamos de, pues esto, de tu tapa favorita. Y oye, si nos cuentas la historia de la tapa, pues fíjate qué bien. En el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola. Y...
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A los 14 años ya lo emprendió un viaje que marcaría su vida para siempre.
Soy de Guinea Conakry. Llegué en España en 2021. Salí de mi país cuando tenía 14 años. He pasado muchas cosas antes de llegar aquí. Entonces he pasado por Mali, Argelia, Marruecos y luego en Sahara Occidental, donde cogí la patera para llegar en Canarias.
Su país, Guinea-Conakry, quedó atrás, igual que su madre y sus hermanos, en un intento de Yalo de romper el círculo de pobreza y la violencia familiar.
Salí de mi país porque hubo conflicto en mi familia. Entonces mi padre tenía 3 mujeres. ¿Sabes cómo van? Es la religión, lo permiten a tener 3 mujeres y todo. Entonces mi padre maltrataba a mi madre, encima no tenía suficiente para poder cuidarnos bien. Entonces por eso decidí de salir de mi país.
Recorrió miles de kilómetros por el continente africano enfrentándose a mafias, hambre y al miedo también constante de no sobrevivir. Pero al llegar a Europa, lejos de hallar refugio, encontró un sistema que lo invisibilizaba, atrapado en la burocracia de un estatus irregular. Hasta los 18 años estuvo en un centro de menores en Canarias. Más tarde, durante 3 meses, vivió en un centro de emergencia y después en la calle, sin hablar bien español y sin formación para poder trabajar.
Decidí a irme a Madrid para ver si puedo conseguir los papeles para poder trabajar. Cuando llegué a Madrid, entonces estaba en la calle. No sabía qué hacer, ni dinero tenía, ni nada.
Afortunadamente, la vida a veces también da respiros. Y un amigo le habló a Yalo de Emilia, una jubilada manchega que desde hace algunos años ayudaba a jóvenes. Como él, desde su ONG, Somos Acogida.
Llamé a Emilia, como era muy tarde, me dijo pues, te va a ir a buscarte una voluntaria para llevarte a un hostal donde vas a pasar la noche, así que por la mañana nos vemos. El día siguiente pues me llevó a su casa sin conocerme, sin saber quién soy. Entonces se le expliqué la situación y me dijo pues vamos al pueblo.
Y ese pueblo es Almoradiel de la Puebla, en Toledo. Allí Yalo se ha sacado la ESO, ha encontrado un hogar, una nueva familia y también un propósito.
La verdad, la soldadura no era lo que quería yo, lo que quería hacer. Pero cuando surgió, digo, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, fui a hacerlo, fue bien por ahí. Al final conseguí el trabajo gracias a este curso.
Y sí, no le gustaba demasiado lo de la soldadura, pero ha sabido aprovechar la oportunidad y se ha convertido en un gran profesional. Tanto es así que ya ha encontrado trabajo en una fábrica de hierro en Quintanar de la Orden.
Cuando conocí la asociación, todo ha cambiado. Todo. Porque la asociación me ayudó a conseguir los papeles, un trabajo, siguiendo también estudiando. Me ficharon en un equipo de fútbol en La Puebla.
Esto último es lo que Yalo les contaba hace solo unos días a los compañeros de Informe Semanal en Televisión Española, y lo hacía precisamente desde esa fábrica en la que trabaja. Yalo ahora es soldador profesional, una de las profesiones con más demanda en nuestro país y en este momento con mejor futuro. Tanto es así que ya le han hecho contrato fijo y ayer mismo este joven guineano llamó a Emilia para contarle que ya había encontrado también una casa y en breve se independizaría de la vivienda de Almoradiel. Yalo tiene ahora 21 años, salió con 14 de Guinea Conakry. Historias como la suya nos recuerdan que los inmigrantes no solamente buscan refugio, traen consigo una fuerza invaluable, la capacidad de superar adversidades y contribuir al país que les da una oportunidad. En cada uno de ellos hay una historia de resiliencia, de crecimiento y de un inmenso valor también que enriquece nuestra sociedad. Hoy Yalo es un soldador más, pero también un símbolo del aporte humano que traen consigo los inmigrantes, recordándonos que aunque algunos parten sin nada, nos aportan mucho. Oye, pues nos hemos plantado ya, así como quien no quiere la cosa, en las 6:30 de la tarde, 6:31 minutos exactamente, ahora mismo que estoy mirando el reloj, una hora menos en Canarias, y a esta hora, todos los jueves, aquí en la tarde de COPE, te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. Y aquí no hay excusas, es que lo tenemos que ver por un lado y lo tenemos que escuchar por otro. Lo que hay que ver nos lo cuenta, como siempre, nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, pues nuestra queridísima Rosa Rosado. Sí. Rosita, buenas tardes.
Aquí
de nuevo,
estoy.
Corazón.
Hola a todos, sí.
Bueno, Juan, esta semana tenemos estrenos muy variados e interesantes de cine. ¿Qué nos propones en primer lugar? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar por una película muy entrañable, basada en un hecho real y que se llama La Gran Escapada.
¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra.
Está en Francia.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Un vejestorio de 90 años honra a los gloriosos caídos.
La Gran Escapada, que no La Gran Evasión, ¿eh? Pero bueno, al final es una escapada o una evasión bastante parecida. Juan, esta es la última película de Michael Caine, basada en un caso real, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, un Michael Caine que ya pasa de 90 años, ¿eh? O sea, que se dice pronto, y que está, o sea, no digo hecho un chaval, pero como actor, o sea, una capacidad de recursos, de gesticulación, de transmitir matices, que es impresionante, ¿no? Bueno, esta historia es muy curiosa porque el mismo año que se hizo esta peli, se hizo otra con el mismo argumento que se estrenó antes aquí en España hace 3 o 4 meses, protagonizada por Pierce Brosnan. O sea, de estas casualidades terribles, como cuando van dos señoras a la boda con el mismo traje, pues igual.
¡Qué mal rollo!
Sí,
oye, ¿y pasa a ti de las dos cuál te gusta más?
Mira, me ha gustado más esta. Me ha gustado más esta porque la de Pierce Brosnan acentuaba más como el carácter cómico. Aquí, bueno, cuento un poco la historia. Es un matrimonio que vive en una residencia de ancianos. Ella es la que está peor de salud. Él está allí, pues, por acompañarla, ¿no? Y se celebra el aniversario del desembarco en Normandía. Y entonces, pues, han organizado una serie de cosas al otro lado del canal, porque esto ocurre en Inglaterra, ¿no? Y este señor, pues, por no dejar sola a su mujer, no se apunta. Y cuando ya se ha pasado el plazo, pues, su mujer le convence que cómo vas a faltar tú ahí, ¿no? Y entonces él se escapa y se va solito a cruzar el Canal de la Mancha para llegar a esas celebraciones. ¿Por qué tiene esa obsesión? Ah, pues porque guarda un secreto que yo no voy a desvelar aquí, que es muy importante en su vida. Es una historia bonita, sobre todo cómo se quieren él y ella, cómo se cuidan, lo delicados que son. Y luego ver a este señor con esa edad, en esas circunstancias, casi clandestino, la policía de Francia ha puesto el grito en el cielo buscando a este señor. Bueno, pues es una historia entrañable, emotiva, es un canto a la tercera edad, es un canto al matrimonio y luego, sobre todo, es una historia real que te conmueve. O sea que es una propuesta, a mí me parece, para todos los públicos, muy interesante, y con un Michael Caine y Glenda Jackson, que hace de su mujer. No sé si hará más películas ellos dos, aunque solo sea por esa sospecha.
Por verlos, efectivamente.
Hay que verlos.
A él le vamos a echar de menos, ¿eh?
Sí.
A mí me
es
gusta.
Un pedazo de actor, a mí
claro
me encanta.
Claro que sí, ¿eh?
Pero es que ha hecho más películas de anciano que de joven, es impresionante.
Sí, es verdad.
¿Qué te
sí,
iba a decir
verdad,
yo, Juan? Sí, sí, yo creo que está en lo mejor de su carrera, lo que pasa que, claro, tiene 91 años el pobre.
Pero oye, yo no sé cómo habrá sido el rodaje. Pero, oye, es que lo hace de maravilla. Con eso transmite,
oye, Juan,
con esos
gestos. Y tú que te lo sabes todo. 91 años que tiene ahora mismo Michael Caine. ¿Cuántos actores hay en activo a esa edad? Clint Eastwood sigue dirigiendo, también tiene...
Bueno,
por ahí,
la
90,
semana
91,
que viene
92.
Hablaremos de él porque estrena nueva película. Y yo creo que es mayor que Michael Caine.
Sí, no sé si tiene por ahí 91 o 92.
Es impresionante. O sea, llevamos una... El año pasado hice un artículo, para que yo no tengo memoria, contando todos los grandes del cine que habían estrenado película el año pasado con más de 80 años.
Fíjate, ahí está Robert Redford también.
Es impresionante.
Oye, pues os voy a dar una mala noticia. Estoy buscando yo a Glenda Jackson, que es la prota, ¿no? La otra señora que estás diciendo.
Sí,
y es que ha fallecido.
Glenda Jackson.
Claro que ha fallecido, 87 años.
Ah,
el 15 de junio del año pasado.
Pues fíjate, esa es su última película.
Su última película, sí, la última de los dos.
Pues está de maravilla.
Pues nos vamos a quedar con las ganas ya de volverlos a ver juntos, Juan.
Bueno,
Juan, segunda película que nos recomiendas
pues
en esta
mira,
tarde.
Nos venimos a España con la primera película que dirige la actriz Paz Vega y se llama Rita.
Cuando yo era pequeña como tú, soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera, abriendo la ventana y sintiendo la brisa del mar.
Pues cuando yo sea grande, quería comprar una casa como esa.
Paz Vega, que debuta como directora con esta película. ¿Por qué hay que ver Rita, Juan?
Bueno, mira, primero la curiosidad de decir, bueno, esta gran actriz, ¿qué tal se porta detrás de la cámara? Se porta muy bien. Está muy bien rodada, con estilo, y además que es muy difícil porque los protagonistas son niños. Y dirigir niños no es fácil. Y ha conseguido una niña que se llama Sofía Lepuz. Oye, que es impresionante. O sea, que la ves y dices, ¿cómo puede haber tanta naturalidad que te crees las conversaciones de los niños como si no hubiera una cámara delante? Entonces, hay que darle buena nota a ella como directora. Y luego, el tema, que es duro, pero que no voy a contar cuál es porque se desvela al final de la película... Al estar contado a través de la mirada de una niña en los años 80 en Sevilla, bueno, pues te lo endulza dentro de lo que se puede endulzar y lo que es una historia terrible se convierte en una historia vista con el filtro de la inocencia y de la pureza de unos niños. O sea que ha cogido un reto difícil, lo ha hecho yo creo que con mucha dignidad. Ella también trabaja porque ella, Paz Vega, hace de madre de los niños. Y es una película muy de tema de actualidad, pero digamos que servido con una mirada agradable y bonita, siendo un tema pues nada agradable y nada bonito.
Peli que se desarrolla además en Sevilla, en su ciudad, porque ella es de allí, ¿no?
Sí, claro, en su tierra, con lo que su acento aquí está perfectamente metido. Y en los años 80, porque es una... en este momento no sé deciros si se basa en una historia real. Entiendo que sí, porque si no, porque la va a ambientar en aquella época. Es una película, digamos, de reivindicación de la mujer que sufre, de la mujer que es víctima de una sociedad donde ella está llamada solo a trabajar en casa al servicio de su marido. Y no cuento mucho más, aunque los oyentes ya se pueden ir imaginando de qué va la cosa.
Bueno, la última recomendación.
Pues mira, nos vamos al documental, un documental muy interesante que nos llega de Italia y se llama Libéranos.
El diablo existe.
Si existe, ¿quién es Satanás?
No es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre.
Y Juan, ¿por qué hay que ver esta película? Que no sé si es para todo el mundo, porque trata un asunto muy delicado, ¿no? De forma rigurosa, eso sí.
Sí, mira, yo creo que esta película hay que plantearse lo siguiente. Estamos hartos de ver pelis de terror donde salen demonios, exorcistas, monjas, curas, y que te das cuenta de que no hay ningún rigor a la hora de tratar esos temas, ni de tratar lo que es un exorcismo, y cada director hace lo que le da la gana con esos temas, y se ha convertido pues como un ingrediente más de las pelis de terror. Vale, esta película lo que pone es orden, es decir, clarificar a ver qué dice realmente la Iglesia de eso, qué es un exorcista, en qué consiste el trabajo de exorcista, en qué consiste ese ritual de exorcismo que hemos visto en tantas pelis y que muchas veces no tiene ni pies ni cabeza. Aquí te lo cuenta de una forma muy pedagógica, muy clara. No es una película nada morbosa, tremendista, oscurantista. No, no, para nada. Es bastante luminosa la película. Y los protagonistas son una serie de exorcistas reales italianos que van contando en qué consiste su trabajo. No sé qué público tendrá, pero a mí me ha parecido como producto casi periodístico muy interesante, donde aprendes muchas cosas y donde te enseñan muchas cosas que no sabías. Y solo por eso pues me merece la pena que en estos micrófonos pues digamos que esta película existe y que es interesante.
Bueno, y por la proximidad de Halloween.
Ah, bueno, fíjate tú, eso no había caído yo en eso.
Lo tenemos aquí ya.
Ahí tenemos a nuestra Rosa Rosado apuntando todo, ¿eh, Juan?
Totalmente.
Bueno, esto en el cine, Juan Orellana, esto en cuanto al cine. Y a la tele nos asomamos también. ¿Qué podemos ver en 13?
Bueno, pues tenemos un clasicón que se llama El Yangtze en llamas.
Es la primera vez que muere un hombre en este barco, Holman.
El gato se deslizó y no pudo aguantar el cigüeñal, señor. Chien se ocupaba de la revisión. Él debería haberlo visto.
Entonces insinúa que Chien se suicidó.
¿Por qué tenemos que ver este clásico de aventuras, Juan?
Bueno, el director, Robert Wise, hizo Sonrisas y Lágrimas, hizo West Side Story. Ya solo por eso dirías, oye, esta película hay que verla, aunque no es un musical. Es una historia real, basada en una novela, con Steve McQueen de protagonista. Mira, hay romance, hay guerra, hay película histórica, hay héroes y antihéroes. Te lo pasas fenomenal. Es un película largo. Y lo podemos ver mañana, sentaditos, tumbaditos en nuestro sofá, como a las 10 menos 10 de la noche, seguida de un coloquio con especialistas sobre esta película. Así que mañana en 13, en Classics, a las 10 menos 10, El Yangtze en llamas, un clásico de Robert Wise.
Un peliculón que podemos ver en 13 Televisión. Bueno, Rosa Rosado, ya hemos escuchado lo que tenemos que ver, pero vamos con lo que tenemos que escuchar también, lo que tenemos que oír.
Pues sí, Pilar, mira, yo os traigo varios sonidos y el primero le va a encantar a Juan, ¿eh? Porque hoy tenemos que oír a Lionel Richie.
Oye, que a mí también me encanta el Lionel Richie.
No
sé,
lo que pasa es que Juan me dice, me hablas de gente tan moderna que yo no lo sigo, pero a Lionel Richie sí.
Claro, claro, efectivamente.
Claro, pues mira, vuelve al foco público por varios motivos. La gran noticia es que acaba de anunciar 5 conciertos en España para 2025 en un tour en el que va a recorrer otros 15 países más a partir del mes de mayo del año próximo. La gira va a comenzar en nuestro país el 23 de julio en Murcia, pasará por Fuengirola, Cádiz y a Coruña para terminar el 2 de agosto en el Within Center de Madrid. Y
qué
las
bueno.
Entradas, sí, se ponen a la venta mañana viernes a partir de las 10 de la mañana. Así que bueno, pero es que a sus 75 años, que esté también en tela, ¿eh? No solo va a ser uno de los presentadores de la próxima gala de los premios Grammy, sino que también va a ser el próximo protagonista de uno de los biopics que planea Disney, como ya hizo anteriormente, y recordaréis, con Bohemian Rhapsody de Queen o con el Rocketman de Elton John. Pues el siguiente va a ser él y previsiblemente este biopic se llamará pues como la canción All Night Long.
Oye, como presentador, ¿qué dices? Que va a ser el presentador de la próxima gala de los premios Grammy. Es buenísimo, ¿eh? Sí. Es que ha presentado muchísimas galas y lo hace muy bien además.
Que sí, que con 75 años ya está estupendo. Está muy retocadísimo.
Años,
sí,
está.
Está
un pelín retocadito, pero está estupendo. Sí.
Sí, está peor de retocado que de lo otro. Es decir, de salud está muy bien y presentando los Grammy lo va a hacer fenomenal. Bueno, y también hay que escuchar a Lenny Kravitz.
Este tampoco cumple ya 40, ¿eh?
No, este cumple 60 años, pero está estupendo, está en plena forma. Además, le encanta presumir de su físico en redes sociales.
Está cacha, sí, sí.
¿Tú
sí
lo has visto esos vídeos haciendo dominadas en vaqueros o levantando pesas en los pantalones de cuero esos que siempre lleva? Es que tiene un físico de escándalo, pero más allá de eso, la noticia es que Pamplona es la ciudad elegida por Lenny Kravitz para actuar en España. El año próximo será el sábado 12 de abril y hoy mismo se han puesto a la venta las entradas. Así que si te gusta Lenny Kravitz, pues es el momento de hacerte con una entrada para verlo en Pamplona. Tenemos grandes conciertos, ¿eh?, el año que viene. Mira, más cosas. Lady Gaga. Hay mucha expectación. De momento no solo de que va a venir a España, no, sino que saca nuevo disco después de hace 4 años que no hace nada. Bueno, pues el nuevo va a llegar en febrero de 2025, pero ha compartido en redes sociales un fragmento del vídeo del que será su primer single, This Is. Pero A ver, el avance es mínimo. No os esperéis mucho, pero esto es lo único que ha subido Lady Gaga.
A ver.
Ya está.
Ya está.
¿Solo esto?
Solo esto.
Oye, qué voz tan maravillosa.
Son los primeros acordes de la canción en el que vemos a un hombre conduciendo un coche y persiguiendo a la cantante que corre desesperada. Y al final aparece la fecha del estreno de la canción, que en España va a ser este viernes, mañana a las 6 de la mañana. Es un estreno mundial y a nosotros nos toca a las 6 de la mañana. Pero bueno, sin duda el gran estreno de mañana será lo nuevo de Dani Fernández, que esta semana se pasaba por este programa por la tarde.
Empecé a reflexionar sobre este mundo que vivimos ahora, ¿no? Con redes sociales, con todo, que estamos cada vez más expuestos, ¿no? Y eso pues cada vez me gusta menos. No me importa que a la gente no le guste mi música, pero lo que sí me importa es cuando van a lo personal. Y le puse la jauría por eso.
Es un encanto de chaval este
qué
martes.
Qué tío más majo, ¿verdad, Rosa? Que efectivamente. Sí, Pilar. Y bueno, qué bien lo está haciendo y qué pedazo de directo tiene.
¿Sí?
Es que es uno de los tíos que más se está pegando ahora mismo. Su música es una de las que más suena en las radios musicales y bueno, es que todo el mundo quiere cantar con él. Tiene colaboraciones con los grandes ahora mismo, con Art de Bogotá, con Viva Suecia, con Sidecars. Bueno, es que lo está haciendo muy bien, se lo está currando muy bien.
Pues mañana presenta, bueno, ya sale a la venta su tercer disco con las colaboraciones de Iván Ferreiro y de Valeria Castro, que está muy de moda, y con una gira que comienza el 23 de noviembre, con muchos conciertos ya con entradas agotadas, incluidos los dos Within Center en Madrid, que ya es la bomba, el de diciembre y el de marzo del año que viene. O sea, no da un sentir este chico, porque es verdad que es muy tímido, es muy sencillo, pero vamos, que tiene todo vendido en el Within Center de Madrid dos veces y casi todos los conciertos de su gira.
Sí,
¿eh?
Sí, que ya lo llenó una vez, que pensaba que no lo iba a volver a llenar. En su equipo le dijeron, venga, vamos a por un segundo Within. Dice, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Pues ahí tiene. El sí, sold out sí, lleno en esa segunda presencia en el Within Center. Y la tercera también. Y lleno también en otros muchos puntos de España. La verdad que se merece todo lo bueno que le está pasando a Dani Fernández, porque, como decimos, es un tío estupendo.
Sí.
Y hace una música, además, magnífica después de pasar por Aurin, esa boy band con la que tuvo un éxito tremendo. Bueno, se separaron los componentes.
Lo pasó muy mal.
Estuvo irregular sí, porque, claro, después de tanto éxito, partir de nuevo de cero con tu carrera musical y con la etiqueta de chico de una boy band, no lo tenía fácil, pero sí, el tío remontó y lo está haciendo francamente bien.
Efectivamente. Pues nada, mañana saca disco. Que le vaya muy bien a Dani Fernández.
Juan Orellana, gracias, compañero.
Hasta la semana que viene.
Rosa, ahora te escucho con los oyentes.
Venga. Me apuntas desde atrás, sabes que hay veces que lo he pensado. Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres y no me hace falta, no me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas, te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta, no te convencí, luego todo cambia, todo cambia, todo cambia. No sé quién eres y no me hace falta, no te convencí, luego todo cambia.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo thriller del director de El Inocente.
Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir.
Somos especiales.
Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces.
No puede ser.
La última noche en Tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa. 25 de octubre, solo en Netflix.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Un viaje que se hace en 2 horas, lo hicimos en 4.
Renfe informó de un volumen de pasajeros afectados en torno, como les decía, a las 14.000, 15.000 personas.
La experiencia es un grado.
¿Qué dicen los técnicos? Que hay sobrecarga de instalaciones.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
El ministro, ya saben ustedes que es un ministro del gatillo fácil, pero, hombre, no tiene la culpa. Tiene culpa de cómo los gestiona. Porque si tú muestras cierta humildad, buena parte del material ha superado el número óptimo de años. Es decir, que es un problema que arranca de atrás.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:52, estamos ya en la recta final de esta tarde y enseguida van a llegar los compañeros de La Linterna con Ángel Expósito al frente. Hoy desde Valencia, Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Dónde estás tú?
Yo estoy en Toledo.
Anda, mira tú. Pues yo estoy efectivamente en Valencia, en los estudios de COPE Valencia. Hemos estado todo el día por ahí reportajeando. Y mira, del tema del día y lo que estamos ocupándonos todos, de esa inmigración y de esos trabajadores, hemos estado en un sitio increíble, en un restaurante en el puerto, Blue Arribat se llama, en el que hay trabajadores de Senegal, de Marruecos, de Ucrania, de Bulgaria, de Colombia. Es impresionante, es como una especie de ONU, bueno, hay algún español, pero es como una especie de ONU, y el tío que hace los arroces es un senegalés que vino en patera, impresionante. Un restaurante súper super pintón, La verdad es que curioso, una historia, un montón de historias de éxito que hemos encontrado allí. Sobre el personaje del día, sin duda, Íñigo Errejón. Vamos a ver, no dimite Churchill, ni Kennedy. Dimite uno de los tíos más vagos de la historia de España. O sea que tampoco hay que volverse locos. Pero en fin, sinceramente no le vamos a echar de menos. El problema es por qué.
lo reviste de problemas psicológicos y nada, en la línea de todos estos. Dimite por cosas absolutamente repugnantes. Por acoso, por agresiones, por machista. Luego intentaremos profundizar en lo que se pueda. Y por último, una imagen que se me repite desde anoche cuando lo vi en la portada del ABC. ¿Te imaginas estar presente en una conversación entre Zapatero y Puigdemont? ¿Te imaginas el infierno? Bueno, pues eso se ha estado produciendo en Suiza. Zapatero, enviado de Sánchez a negociar con Puigdemont. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues todo eso lo vamos a hablar en esta linterna.
Enseguida, dentro de unos minutos en la linterna con Expósito a partir de las 7. Gracias, Ángel.
Hasta luego, Pilar. Chao.
Y los últimos minutos de la tarde, como siempre, son para todos vosotros, para los oyentes que nos habéis ido contando cuál es vuestra tapa, vuestro pincho preferido. Rosa Rosado, ¿qué nos dicen?
Nos metemos en un bar de Galicia, Pilar.
Trabajo en un bar de menú obrero y de tapas. Sí, hacemos de todo, hacemos tortilla, empanadas variadas, sobre todo aquí en Galicia, que la empanada nos gusta de todo, de pulpo, de zamburiñas, de bonito, de carne, de todo. Las croquetas son caseras y las tortillas, y las hay para todos los gustos, con cebolla, sin cebolla, bien hecha, bien jugosa. Nada, que aquí la gente es muy variada los gustos. Pimientos de padrón también salen mucho, nada, de todo un poquito.
Qué rico.
La gente es feliz con todas esas tapas.
Hombre, en Galicia se come de miedo. La empanada de zamburiñas y de mejillones. Qué buena, ¿eh? Yo no las he comido en mi vida mejor que allí, ¿no? En Galicia.
O sea, que no las has comido mejor en tu vida que en Galicia, claro. Sí, está riquísima. Sí.
Bueno, casi todo se puede hacer en tapa, porque fíjate, Pilar, marchando una tosta de lentejas.
Mi tapa es la siguiente. Cuando hago lentejas, al día siguiente, que se quedan ya más espesitas, las hago puré. Tuesto unas rebanadas de pan en el horno con un spray de aceite. Pongo el puré de lentejas encima del pan y aparte en una sartén frío unos ajitos. Les pongo una morcilla, la desmigo, lo echo en los ajitos con unas gulas. Hago el revuelto y cuando casi están, le pongo encima un huevo semipasado y eso lo vuelvo a rellenar encima de la tapita del pan con las lentejas. Es una tapa que si la probáis os va a parecer rara así de momento dicho. De hecho, además lo he explicado fatal, pero está riquísima.
Pues nada.
No lo ha explicado nada mal, ¿eh?
Marchando una tapa de lentejas.
Tiene pinta de que está bueno esto.
Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Las que te dejas para el día siguiente. Y encima en forma de tapa. Vamos precisamente con otra tapa, en este caso tapa de autor.
Hola, gente. Pues yo cojo una barra de pan, la hago en rodajitas, lo frío, en aceite de oliva así vuelta y vuelta, rápidamente. Le pongo cebolla caramelizada encima y luego un trocito de longaniza abierta y frita también. Longaniza de Aragón, por supuesto. Hasta luego, saludos.
Pues muy rico, pues sí. Oye, y fíjate, este oyente está muy bien organizado.
Buenas tardes, familia. Yo soy triste hasta para pedir las tapas. Yo me conformo, por ejemplo, para mi primer tercio con unas patatitas y unas anchoas, si las hay. Para el segundo tercio, pues unos mejillones así en escabeche, si los hay. El tercero, un torrenillo, si lo hay. Y ya el cuarto, quinto, pues ya va siendo algo más necesario, algo más consistente. Una brava, una salioli. Así que con eso me conformo. Con poquito, pero que te pongan una tapita con tu cervecita fresquita.
Bueno, poquito a poquito, ya con el quinto tercio uno necesita una tapa un poco contundente para compensar.
Hay que empapar, hay que empapar.
Sí. Bueno, y terminamos con el rey de las tapas.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo soy el rey de las tapas. Berberechos, croquetas, patatas, fritas, normales, embutidos, todo. Me gusta todo. No hay nada que no me guste. Y gracias a eso tengo una barriga que no es cervecera, que es tapera. Un beso.
Bueno, esa barriga hay que cuidarla, ¿eh?
Bueno, pues nos habéis ido contando vuestras tapas a lo largo de esta tarde de jueves, muchas y variadas. Sí. Y que nadie me pase hambre por aquí, ¿eh? Que con las tapas que habéis contado seguro que no. Mañana volvemos los de la tarde, ya sabes, a la misma hora de siempre, a eso más o menos de las 3. Y, por supuesto, os escucharemos a vosotros también, a los oyentes de la tarde de Cope. Rosa Rosado, gracias.
Un besito hasta mañana y feliz vuelta.
Te quedas ahora con Expósito. Desde Valencia está ya a puntito de encender su linterna. If I lose myself, I lose it
all. Línea editorial.
Cadena COPE.
La inmigración es uno de los desafíos de mayor calado a los que se enfrenta nuestra sociedad como comunidad moral, pero puede y debe convertirse también en una oportunidad. La llegada de personas a nuestro país que legítimamente huyen de otros lugares por causas económicas o políticas nos exige una respuesta colectiva que se corresponda con la humanidad y con la dignidad que toda persona, por el mero hecho de serlo, merece. La complejidad de este fenómeno exige políticas audaces y los dos grandes partidos de nuestro país deberían establecer un diálogo leal para hacer de la llegada de las personas migrantes un motivo de esperanza para el futuro. La inmigración debe enfrentarse desde una política de Estado consensuada y perdurable en el tiempo y que sea, a su vez, coherente con los valores que nos han distinguido como sociedad. No cabe duda, y sería poco realista negarlo, de que la llegada de personas de otros contextos culturales requiere una planificación precisa y que deben diseñarse políticas de integración activa. Pero para que pueda existir una deliberación pública éticamente responsable, debe combatirse una percepción de amenaza creciente que no guarda relación ninguna con la realidad. La inmigración puede ser una oportunidad, pero la correcta acogida y el compromiso en el trato hacia todo ser humano, especialmente a los más vulnerables, es, además, parte del patrimonio ético y cultural que debemos defender y que nos vincula de manera irrenunciable.